Muy buenos días. Es un placer de nuevo estar con ustedes esta mañana, una mañana hermosa que Dios nos ha regalado. Quiero darles una cordial bienvenida de parte de nuestra iglesia, Reston Bible Church. Y esta mañana quisiera darles algunos anuncios. Mientras tanto, las cosas cambien a nivel mundial y también a nivel local, vamos a estar transmitiendo por este medio, por Facebook Live. Estamos en pensamientos de reabrir la iglesia, pero tenemos que procurar que se den las condiciones necesarias para poder abrir, pensando en el bienestar de los hermanos, pensando en el bienestar de los más frágiles, y para que podamos tener un buen convivio. Quiero también esta mañana agradecerles a cada uno de ustedes por estar en sintonía con cada uno de nosotros, y cada domingo agradecerle a Dios por el privilegio que nos da de poder estar reunidos a través de este medio. Gracias porque nos permite poder predicar su palabra aún bajo estas circunstancias. Esta mañana quiero predicar acerca de nuestro destino final, después de que partamos de la tierra, hacia dónde nosotros iremos. He titulado el mensaje Dos Puertas, Dos Destinos, Dos Caminos. El texto que voy a usar como base se encuentra en el libro de San Mateo, el capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Padre, bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, en todo momento, por todas las cosas, Señor, por la vida que nos das, por la provisión que haces día a día para nosotros. Gracias por el aire, por el sol, porque tú sustentas, Señor, este universo con tu poder. Gracias, Señor, porque nosotros somos tus hijos, porque tú nos amas. Y debido a eso, Señor, has dado a Jesús, tu Hijo amado, para que todo aquel que en él crea, Señor, pueda tener una relación contigo y pueda tener vida eterna también contigo. Gracias por permitirnos predicar este mensaje, Señor, a través de este medio. Permite, Padre, que todo aquel que oiga este mensaje pueda venir y tener una relación contigo, una relación de amor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, impresione nuestros corazones, que convenza nuestros corazones, que toque nuestros corazones y nos lleve a tener una relación con el Altísimo. Gracias, Señor, por tus palabras que están escritas, por tus palabras que son nuestro consuelo en tiempo de necesidad. Gracias, Señor, porque en todo momento tu palabra permanece para siempre. Sécase la flor, marchítase la hierba, mas tu palabra, dice Señor, permanece para siempre. Gracias por ello, Señor. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén y amén. El día de ayer fue un día histórico para los Estados Unidos, al volver a la carrera espacial después de 9 años de inactividad. Ahora, en una asociación entre NASA y SpaceX, han reanudado los vuelos espaciales, enviando 2 astronautas al espacio rumbo a la estación espacial, donde permanecerán por un espacio cerca de 3 meses. Antes de iniciar este viaje al espacio, tengo entendido que ellos han tenido que tomar mucho tiempo, bastante tiempo, en la preparación física, mental, de conocimiento, etcétera, etcétera, y años, muchos años, para preparar esta nave que los llevaría al espacio. Cada uno de nosotros, un día, también tendremos que emprender un viaje sin retorno. Tendremos que emprender ese viaje para el cual estamos destinados. Pero igual que estos astronautas, debemos prepararnos con anticipación. Dios desea que cada uno de nosotros nos preparemos para el viaje más seguro que tenemos que emprender. Sin embargo, casi todo lo dejamos para última hora y no nos preparamos para este viaje, que es el viaje más cierto que nosotros tendremos que emprender. Cuando morimos y vamos hacia la eternidad. Entonces, todos, cada uno de nosotros vamos a emprender este viaje, pero antes de emprender este viaje, tenemos que prepararnos. Es importante la preparación. En el libro de Isaías, en el capítulo 38, versículo 1, dice la palabra: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Es una realidad. Dios estaba diciéndole al rey Ezequías que iba a morir, que ordenara su casa, que preparara cada detalle, pero por sobre todas las cosas, que se preparara espiritualmente. Hay dos tipos de preparaciones que nosotros necesitamos hacer antes de partir a este viaje. Tenemos que dejar las cosas en orden. Tenemos que dejar la herencia, tenemos que dejar un testamento, tenemos que comprar un lugar en el cementerio, preparar nuestro sepelio, dejar escrito qué es lo que nosotros queremos que ocurra en el sepelio. Muchas personas dejan escrito detalles específicos con relación a ese día. Unas personas dicen, no quiero que me quemen, otras personas dicen, yo quiero que me quemen, otras personas dicen, yo deseo ser enterrado en mi lugar de origen, etc. Sin embargo, ni de eso a veces nos preocupamos, sino que todo lo dejamos para los vivos. Y entonces son los vivos los que tienen que tomar decisiones a último momento en relación con lo que nosotros queremos que ocurra en el momento que tengamos que partir. Pero también hay una preparación, y es la más importante, que cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta, y es la preparación espiritual. Y esta es la más importante, porque la Biblia dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, todos en un momento dado tenemos que dar cuenta a Dios, porque habrá un juicio, porque habrá dos destinos seguros. La Biblia nos habla de una parábola que está en el libro de Mateo, en el capítulo 25, y dice que habla acerca de las dos vírgenes. Y estas vírgenes estaban esperando al esposo, pero todas ellas estaban preparándose, tenían el aceite, tenían las vasijas llenas de aceite para que en el momento en que el esposo viniera, estar listas y partir con el esposo. Ellas se habían preparado, habían 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas. Las sensatas se prepararon, tomaron tiempo para prepararse y establecer este momento importante en la vida de ellas, en el momento de su encuentro con su esposo. Así nosotros, velad y orad, porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, hay una preparación física, ante este acontecimiento, ante este viaje eterno que tenemos que emprender, pero también hay una preparación espiritual que debemos de tomarla muy en serio. ¿Por qué? Porque podemos llegar a destinos diferentes de acuerdo a esa preparación importante. En este viaje hay dos destinos por llegar. Uno, vida eterna, y el otro, condenación eterna. Hoy, en vida, necesitamos decidir nuestro destino eterno. No debemos postergarlo, porque nadie tiene la vida comprada. Jesús dijo, entonces les responderá diciendo, en el capítulo 25, versículos 45 y 46, de cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay dos destinos, castigo eterno o condenación eterna y vida eterna. Jesús mismo, hablando en el libro de Juan, capítulo 5, 28 y 29, dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No cabe duda que Jesús sabía lo que estaba diciendo. Estaba hablando de dos destinos eternos, la vida eterna que conocemos nosotros o lo asociamos con el cielo, el paraíso, con el reino de Dios, pero también la condenación eterna, que lo asociamos con el infierno, la muerte segunda, la condenación eterna. La palabra de Dios, hablando de la vida eterna, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La clave está en el creer en Jesucristo. Es el verbo que se usa más en el Nuevo Testamento, creer en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no nos perdamos, mas tengamos la vida eterna que solo Jesús puede dar. Cuando Jesús moría en la cruz, habían dos ladrones, pero cada uno de ellos tomaron la decisión de su propio destino en ese momento. En ese momento, uno injuriaba a Jesucristo. Los dos eran culpables. Los dos habían cometido un delito. Los dos eran pecadores. Los dos estaban allí porque merecían el castigo que cada uno de ellos recibiría. Pero en este momento, ellos tomaron una decisión. Y uno de ellos le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconocía que Jesús era quien decía que era. Reconocía que Jesús es el Rey. Para gloria de Dios Padre, reconocía que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso que recibió estas palabras en el momento oportuno, antes de partir, antes de tomar este viaje que lo llevaría a la eternidad. Dios le da la seguridad que estaría con él en el reino de los cielos, que estaría con él en el paraíso. Sin embargo, el otro también tomó su decisión, la condenación eterna. El otro decidió ir al infierno. El otro decidió la muerte segunda. El apóstol Pablo, en la carta a los Tesalonicenses, la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1, 8 y 9, dice lo siguiente, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. estos dos ladrones tuvieron la misma oportunidad con menos tiempo que nosotros tenemos ahora. Nosotros tenemos la oportunidad de escoger y determinar nuestro destino eterno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque todo aquel que creyere en el Señor Jesucristo será salvo. Pero al igual que los astronautas, ellos tienen un destino. Ellos van hacia la estación espacial con la diferencia de que ellos probablemente tengan retorno. Pero nosotros, al partir en nuestro viaje, tal vez no vamos a tener retorno. Porque o tenemos la vida eterna o tenemos la condenación eterna. Para llegar al destino hay dos puertas y hay dos caminos. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha. Fíjense bien, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, ya el versículo del Señor Jesucristo nos dice que hay dos puertas, una ancha y una estrecha, y un camino que lleva a la perdición que es ancho, espacioso, y que todo el mundo va por él. Pero él dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Una puerta estrecha, un camino angosto que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es interesante que vemos que el mundo en que vivimos siempre va por la puerta ancha. Siempre va por el camino más fácil, por esa puerta ancha, espaciosa, pero el camino que lo lleva a la perdición. Hay caminos que al hombre parecen derecho, mas su fin es camino de muerte. Alguien dijo que el fin justifica los medios. O sea, no importa cómo lo hagas, lo importante es lograr el objetivo. Sí, en el mundo funciona, pero en el contexto espiritual no funciona. Porque hay una sola puerta y hay un solo camino para llegar al cielo. No hay diferentes caminos, no hay diferentes puertas. Para llegar al fin, solo hay una puerta y solo hay un camino. El camino al infierno es ancho. La puerta es amplia y el camino es bien grande. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Jesús dijo eso. Jesús hablaba con autoridad porque él venía del cielo y regresaría al cielo. Él sabía de lo que estaba hablando. Jesús les dijo en cierta oportunidad a sus seguidores, os he dicho las cosas terrenales y no las creéis. ¿Qué si os dijera las celestiales? Jesús ahora estaba diciendo, hablando en términos espirituales, en términos reales, de que hay un camino, que hay una puerta, que hay un camino a la perdición. La Biblia dice que todos nosotros, sin excepción, hemos pecado contra Dios. Todos nos hemos apartado de Dios, nos hemos separado de Dios, hemos cambiado nuestra vida, hemos decidido tomar nuestro propio camino y hemos dejado el camino de Dios. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. El pecado es aquello que nos separa de Dios. Nada de lo que nosotros hagamos, nada puede quitar nuestro pecado. La gente necesita arrepentirse y volverse a Dios, creyendo en el único que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. El libro de Eclesiastés dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, justo ni aún uno hay entre nosotros, que haga el bien y nunca peque. El libro de Jeremías habla en el capítulo 2, 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Cada uno de nosotros nos hemos apartado de Dios. Hemos perdido el camino. Hemos perdido la puerta. No importa lo que nosotros hagamos para poder quitar este pecado, la mancha permanece sobre nosotros. Es interesante que Jeremías dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, eso mata el coronavirus, pero no quita el pecado. Una de las recomendaciones de CDC es que te laves con lejía, desinfectes con lejía y que te laves con jabón para poder evitar el coronavirus. Pero el pecado no se quita con lejía, el pecado no se quita con ningún limpiador, porque el pecado únicamente lo quita la sangre de Jesucristo. Cada uno de nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. La gente inventa todo tipo de maneras para agradar a Dios. Llámense religiones, llámense sacrificios, llámense buenas obras, méritos humanos. No importa cuán bueno creamos ser. Cuando nosotros preguntamos por qué Dios debe o debería recibirnos en el cielo, muchas veces nosotros decimos, oh, porque yo soy bueno, porque yo no hago mal a nadie, porque yo hago caridad, porque yo ayudo a las personas. Nada, absolutamente nada de lo que nosotros consideramos como bueno delante de Dios, eso es injusticia. Se necesita de alguien que nunca haya pecado, y ese alguien que nunca pecó, que fue perfecto en todo, sin pecado, se llama Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo la sangre de Jesús es lo único que puede limpiarnos y quitar nuestro pecado. Jesús es esa puerta angosta y Jesús es ese camino hacia la salvación. Él es el camino a la salvación. También dijo, porque estrecha es la puerta, bien estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si ustedes se fijan, en ambos casos Jesús está hablando de sí mismo. Jesús está hablando de Él, porque Él es la puerta y porque Él es el camino. Juan dice, Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. Y hallará pastos. Yo soy la puerta. Jesús no tiene una puerta. Jesús es la puerta. Pero también Jesús dijo, Dios le dijo Tomás al Señor, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una declaración tremenda, poderosa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. ¡Wow! ¡Qué declaración más poderosa! Jesús dice que no hay otra manera de llegar a Dios, que no hay otra manera de entablar esa relación eterna con Dios sino a través de Él. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dijo el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tremenda declaración. En ningún otro hay salvación. No existe un nombre sobre la faz de la tierra, bajo el cielo, bajo el sol, en que el hombre pueda ser salvo, sino en el nombre bendito de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. En Él es el único que tenemos salvación. El apóstol Pablo en la carta a la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuatro declaraciones poderosas. Jesús es esa puerta angosta y Jesús es ese camino que lleva a la salvación. Jesús dice: yo soy la puerta. Juan, hablando de la divinidad de Jesús, hablando de que Jesús es Dios, utiliza los siete yo soy para referirse a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Como él dijo en Juan 1:1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por eso Jesús es la puerta. Por eso Jesús es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. En Él estaba la vida, dice el apóstol Juan, y la vida era lo que nosotros necesitamos. Esta mañana quiero recordarles por qué Jesús es el único camino. Antes de concluir, quiero recordarles por qué Jesús es el único camino. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 8, 33-34, dice lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó y el que está además sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién podrá acusarnos? La pregunta es básica. ¿Quién podrá acusarnos? ¿Quién podrá condenarnos? Absolutamente nadie, porque el mismo apóstol Pablo en el capítulo 8 dice que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Aquellos que han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Solamente Jesús puede justificarnos o declararnos sin culpa e inocente delante de Dios. Solamente Jesús es el juez, por lo tanto, el juez no puede condenarnos. ¿Quién podrá acusarnos o condenarnos? Absolutamente nadie. Porque nadie puede acusarnos cuando Jesús, o condenarnos cuando Jesús nos ha declarado sin culpa, nos ha declarado sin pecado, nos ha declarado inocentes delante de Dios. Cada uno de nosotros, cuando nos presentemos delante del trono del Señor y el enemigo nos acuse de nuestra falta, de nuestro pecado, Cristo dirá: Él está cubierto con mi sangre. Él está cubierto por mi justicia. Yo pagué el precio en la cruz del Calvario. Yo pagué, compré, lo redimí. Es mío, me pertenece a mí. Pero también, ¿por qué solamente Jesús puede ser el camino y nadie más? Porque nadie murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nadie. Nadie puede tomarse esa atribución y decir: yo morí en la cruz del Calvario. Jesús, dice el apóstol Pablo, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso Él no pueden acusarnos, por eso no pueden condenarnos, porque también es el único que resucitó. La tumba de todos los grandes personajes, de todos los grandes hombres, existe. Y están quizás los restos de esas personas, pero la tumba de Jesús está vacía, porque Él resucitó al tercer día, garantizando no solo nuestra resurrección para vida eterna, pero también el Dios estaba aceptando a través de la resurrección de Cristo, estaba aceptando que el sacrificio en la muerte, en la cruz, había sido plenamente completado, que había sido completamente terminado y que por eso, ahora, solamente Jesús y nadie más está sentado a la diestra de Dios. Esta es una de las verdades hermosas. Jesús ascendió a los cielos. El libro de los Hechos dice que estaban todos los discípulos en el Monte de los Olivos. Y en ese momento Jesús fue levantado a los cielos. Y los ángeles se pararon alrededor de ellos y les dijeron: ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como le habéis visto ir, así vendrá otra vez. Nosotros estamos esperando ese momento glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero por el momento, Él está sentado a la diestra de Dios porque un día ascendió del Monte de los Olivos y regresará para recoger a su pueblo. Pero no solamente eso, solamente Jesús y nadie más intercede por nosotros delante del Padre. Él, como sumo sacerdote, como abogado delante de Dios, Él intercede por nosotros, declarándonos que el pecado no tiene más poder sobre nosotros. Legalmente el pecado ha sido quitado de nosotros y no tiene más autoridad sobre nosotros. Pero también intercede por nosotros cuando cada día oramos al cielo pidiendo por sanidad, pidiendo por ayuda, pidiendo por nuestros hijos, por cualquier razón que sea. Él está intercediendo por nosotros. Sus oídos y sus ojos están abiertos para cada una de nuestras oraciones que suben delante del trono de gracia como incienso fragante delante de Dios. Para concluir, cada uno de nosotros emprenderemos este viaje, tarde o temprano, por seguro. La pregunta que yo quiero hacerles en esta mañana es: ¿a dónde nos gustaría pasar la eternidad? Si la respuesta es el cielo, el paraíso, tiene que ser en los términos de Dios y no en los nuestros. Dios dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Es terrible saber que muchas personas en este momento ya emprendieron ese viaje sin retorno. Solo en los Estados Unidos han muerto más de 100,000 personas debido a esta pandemia. No digamos a nivel mundial. Estamos llegando al 500,000 de personas que han partido. Quizás nunca supieron esta verdad, o quizás sí lo supieron, pero lo ignoraron. O quizás nunca supieron cuál es el camino, cuál es la puerta que nos lleva a la vida eterna, o cuál es el único medio por el cual podemos ser salvos. Por eso esta mañana yo estoy aquí y estoy predicando la palabra de fe que he creído, esa palabra de fe que nos fue dada, esa palabra de fe que ha sido predicada a través de los siglos y que ahora, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, seguimos predicando. Y la palabra es esta: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Si esta mañana alguno de ustedes, antes de partir, desea recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, voy a orar para que así sea. Voy a orar para que Jesús pueda entrar en vuestros corazones, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Padre, gracias te doy en esta hora, porque tú has provisto, Señor, un medio en el cual nosotros podemos ser salvos. Señor, tú nos diste tu Hijo amado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, sabemos que nosotros podemos partir a ese viaje que nos llevará hasta el tercer cielo en cualquier momento. Pero Señor, queremos saber, queremos estar seguros que llegaremos al destino eterno, que hemos abierto la puerta correcta y que vamos por el camino angosto, por la puerta estrecha que conduce a la salvación, el cual es Cristo Jesús. Permite, Señor, que todos aquellos que oyen este mensaje puedan recibirte, puedan considerar, Señor, tomar la decisión que tomó aquel ladrón que estaba junto a la cruz y al cual tú le dijiste: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo tu cuidado protector, por todo lo que haces por nosotros. Al despedirme lo hago con la bendición tuya, Señor, para este pueblo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bendiciones para cada uno, hermanos.